Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Le damos la bienvenida al programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, Agrocampus Radio, que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta es la tercera entrega sobre un programa que salió mucho más apasionante, como es el del Laboratorio de Mecanización Agrícola y su evolución, por los aportes que ha hecho al sector agrario a nivel departamental y a nivel nacional. Ya el profesor Iván Darío nos contaba los proyectos de los años 70 y toda la modernización que ha sufrido este laboratorio en este presente siglo. Vamos a continuar con otras entregas porque de verdad que pienso yo no ha sido lo suficientemente visibilizado ni valorado los aportes que este laboratorio ha hecho al desarrollo de la agricultura en el departamento. Vamos a continuar hoy con una de las áreas de trabajo, precisamente, que ha sido producto de esta renovación que ha tenido el laboratorio, como es el de las energías alternativas con el profesor Edilson León Moreno Cárdenas. Quedamos en el anterior programa sobre cómo nacía esta propuesta de trabajo. Nos va a contar entonces el profesor Edilson cuál es el estado actual en el concierto nacional, qué otros laboratorios similares hay, ya sean a nivel universitarios, públicas y privadas, como instituciones o en el sector privado, y qué proyectos tienen actualmente. Con el antecedente que él ya nos contaba en el primer programa, que todo esto se origina pues en su formación de posgrado en la Universidad de Concepción en Chile, y con cuya universidad creo que todavía hay convenios importantes. Profesor Edilson, muchas gracias por estar otra vez aquí, otro miércoles por la noche, compartiendo con toda la comunidad universitaria y otra audiencia que nos escucha sobre estos temas. Bien, pues, profesor Edilson.
Sí, muchísimas gracias, profesor León Darío. Una feliz noche para toda la audiencia, todas las personas que acompañan este programa.
Sí, hablábamos entonces, ¿cuál es el estado actual de esta área de trabajo? ¿Cómo se ha equipado el equipo? ¿Cómo se han vinculado nuevos proyectos? Ahí habíamos quedado en el anterior programa.
Sí, perfecto, profesor León Darío y amables oyentes. Desde el año 2010, más o menos, 2009, ya el profesor Elkin Cortés había comenzado a esbozar los primeros componentes incluso de una asignatura de libre elección que podría ofertarse, teniendo presente justamente la necesidad de poder ubicar en un espacio de fuentes distintas de potencia y de energía para los profesionales del sector. Cuando yo llego, y con mi formación también, como lo hicimos referencia en otras oportunidades fuera del país, y posteriormente con la realización de mi doctorado en un área específica de generación de un biocombustible, consolidamos una propuesta que ya ha venido teniendo desde el año 2010 aproximadamente continuidad. Nos ha permitido tener un público de estudiantes que de manera casi que semestre tras semestre lo logramos vincular. Inicialmente comenzamos con un semillero. Este semillero todavía permanece, es un semillero de investigación para estudiantes pues de pregrado, conformado en su mayoría por estudiantes de ingeniería agrícola, pero hay estudiantes de otros programas, de otras facultades. Y a la par del desarrollo de este semillero, pues comenzaron también a desarrollarse entonces los primeros puntos de trabajo. En el laboratorio, pues lógicamente comenzamos a aprovechar que hubo una posibilidad de reingeniería del mismo y adecuar espacios, e incluimos, pues en esencia, tres sectores de las energías alternativas, ¿cierto? Todo el tema relacionado con energía fotovoltaica, energía solar térmica con colectores y concentradores solares y energía de biomasa, pero aprovechando, concentrándonos mucho en los diferentes tipos de residuos que quedan disponibles en el mercado cuando se hacen las diferentes actividades agrícolas y agroindustriales. Con ello, entonces, logramos obtener una serie de equipos y, pues, en este momento nosotros ya podemos contar con un pequeño módulo didáctico, pero que tiene toda la estructura funcional de lo que es un sistema híbrido de generación de energía eléctrica a partir de paneles solares aerogeneradores. Lo tenemos ubicado sobre las nuevas instalaciones del laboratorio y, como lo indico, es completamente funcional y nos permite no solamente pues mostrar las diferentes componentes, cómo realmente se integran, cómo es esta tecnología, y adicional pues mostrar cuál es su uso, ¿cierto? Entonces tenemos tres aplicaciones muy concretas, muy orientadas también hacia las actividades agrícolas y en general en la zona rural, que es satisfacer necesidades lumínicas de iluminación, necesidades de acondicionamiento de aire, refrigeración y necesidades de bombeo, ¿cierto? Para todo el tema pues de irrigación. Entonces allá tenemos un módulo, como lo indicamos, que nos facilita que los jóvenes que toman nuestra asignatura tengan mayor comprensión de toda la tecnología que hoy en día existe. Entonces nuestro propósito ahí no es propiamente hacer gran investigación, sino es más desde el punto de vista de que los jóvenes puedan conocer los diferentes componentes tecnológicos, cuáles son sus características básicas, sus diferentes elementos, dimensionarlos y lógicamente pues poderlos colocar al servicio de las diferentes actividades que demandan energía en nuestro quehacer profesional. Eso, como lo hemos dicho, eso también va marcando un perfil dentro de nuestros estudiantes. En esas asignaturas también hemos contado pues con estudiantes de otras facultades y hemos involucrado ya trabajos de grado a nivel de pregrado con estudiantes de otros programas que poco a poco se han ido vinculando y se han encontrado identificados en lo que nosotros hacemos. Entonces, adicional precisamente de todo el tema de trabajar todos los conceptos más básicos y requeridos en sistemas eólicos y fotovoltaicos, también venimos trabajando en asocio con algunos docentes de la Facultad de Minas con sistemas de concentradores solares, pequeños concentradores solares de bajo costo y que pueden también tener aplicabilidad en varios aspectos que podemos hacer referencia más tarde. Y hay otro componente que ese sí, además de tener pues como los elementos básicos, lo hemos llevado a otro nivel porque quizás donde encontramos que podemos tener una mayor penetración dentro de los conceptos básicos que manejan o que se tienen dentro de la producción agraria y en general pecuaria. Y es el relacionado con el uso de diferentes residuos, materiales de desecho, ¿cierto? Es conocido que muchas de las actividades agrícolas y pecuarias pues se concentran en poder obtener un producto, pero en el transcurso de obtener ese producto quedan en el camino una gran cantidad de elementos que pues normalmente no se les da un uso, sino que se descartan y pues por lo general, aunque se han tratado de tener muchos intentos, aún siguen depositándose de manera inadecuada en el suelo o en fuentes de agua en zonas rurales. Entonces comenzamos un primer trabajo tratando de ser también como un poco innovadores y mostrando como una pequeña diferenciación frente a los diferentes grupos de estudio de energías alternativas, porque realmente hay muchísimos. Y nosotros nos concentramos en casi que crear una temática previa que había en ingeniería agrícola, que era el biogás. El biogás es una tecnología muy antigua y que normalmente se ha utilizado precisamente para tratar de dar algo de tratamiento a esos subproductos que se generan, disminuir el efecto de esos desechos en el ambiente y poder obtener algún energético que pueda servir para suplir en parte algunas de las necesidades. Nosotros quisimos no solo quedarnos en ese aspecto, sino que lo llevamos a otro espacio y le apostamos más que a producción de biogás, es a la producción de hidrógeno, o sea, un combustible que tiene unas características energéticas lógicamente superiores a los demás combustibles convencionales, incluso los derivados del petróleo, pero que pues por muchas razones no está consolidado como las otras fuentes alternas, como la fotovoltaica o la eólica, en general en el mundo entero, pero que a nuestro juicio podíamos encontrar un nicho de investigación y un nicho de trabajo permanente desde pregrado hasta posgrados, haciendo uso precisamente de esos materiales que quedan en abundancia y que son desechados en la agricultura y en la agroindustria y que podrían ser insertados en este proceso, haciendo un pequeño cambio, ya no llevándolos a biogás, donde se produce metano y CO2, sino a otro tipo de fermentación donde se produce en esencia hidrógeno, que permitiría poder obtener un energético de mayor valor, y de esta manera entonces el proceso lo podríamos incluso hacer mucho más atractivo.
Ese mismo que tanto admiro, la moral estilo soviet, por un 14% cambió la imaginación al poder. Desde que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú.
Profesor Edilson, ¿por qué piensa usted que teniendo ciertos atractivos el hidrógeno, porque no ha recibido la suficiente atención a nivel internacional como fuente alternativa de energía?
Bueno, el hidrógeno realmente tiene una característica importante, es que cuando se quema, el hidrógeno puede utilizarse en términos energéticos de varias maneras. Una de ellas es que puede quemarse, como se hace con los combustibles líquidos o los combustibles gaseosos, ¿cierto? Es decir, el petróleo, o sea, la gasolina, la CPN se puede quemar, lo mismo que el gas se queman y se pueden utilizar para diferentes cosas, por ejemplo, en procesos térmicos, similar a lo que hacemos pues en nuestro hogar con el gas, ¿cierto? Para preparar alimentos, para procesos, por ejemplo, de secado, para otros procesos térmicos en la industria incluso. Pero hay una circunstancia particular, es que cuando usted quema hidrógeno, pues realmente lo que interviene son las moléculas de H2, o sea, realmente las moléculas de hidrógeno con oxígeno, formando vapor de agua. O sea que desde ese punto de vista es que se le ha dado la connotación de ser un combustible más limpio, que durante su combustión lo que se emite realmente es vapor de agua, que podría considerarse muy ventajoso si incluso hasta se logra recuperar hasta ese vapor de agua. Pero en esencia el hidrógeno no se logra insertar dentro de la matriz energética casi que en ningún país, hay algunos pocos, pero en ningún país, y es debido a que el hidrógeno no está disponible de manera natural, es decir, el hidrógeno no está solo, no está aislado, el hidrógeno siempre está en otras moléculas, ¿cierto?, en otros compuestos, entonces hay que extraerlo, y la forma de extraerlo siempre es costoso. Y en algunos momentos, los métodos convencionales de extracción, si no es costoso, al menos si es, desde el punto de vista de un balance energético, no es favorable, porque normalmente en estos procesos pues se requiere introducir grandes cantidades de energía y pues realmente si se hace un balance no compensa la energía que aportaría el hidrógeno frente a toda la energía que se involucra en el proceso. Entonces realmente el hidrógeno es difícil de obtener y es por eso que no hace parte de la matriz energética prácticamente de ningún país, a pesar de lo que acabamos de comentar, ¿cierto?, de que tiene mayor capacidad energética por unidad de masa y además de que cuando se utiliza prácticamente no genera emisión. Entonces uno lo considera, históricamente se ha considerado como el combustible ideal, pero la principal razón es que no está disponible.
Profesor Edilson, le surge la pregunta, ¿por qué ustedes sí lo abordan si se tiene en cuenta que la dificultad que señala es una dificultad importante? ¿Cómo piensan ustedes obviar entonces esa dificultad?
Bueno, entonces hace alrededor de unos 20 años comenzó a producirse a nivel mundial en literatura especializada sobre la producción de hidrógeno, pero a través de procesos biológicos, a lo que se le denominó biohidrógeno. Nosotros comenzamos a hacer lecturas de esa información y comienza a presentarse como con grandes posibilidades. Quizás incluso puede entonces no tenerse una fermentación convencional para producir biogás, sino que antes, es decir, en el proceso de fermentación para obtener biogás a partir de cualquier subproducto, el resultado final es biogás, que es metano con CO2, pero si antes del metano, el precursor del metano en esa fermentación es hidrógeno. De hecho, el hidrógeno con CO2 produce ese metano. Si uno, por ejemplo, interrumpe ese último proceso, que es la fase de metanización, ¿cierto?, de metanogénesis, o sea, no hay bacterias metanogénicas, entonces realmente las bacterias metanogénicas no tomarían ese hidrógeno y ese CO2 y producirían el metano, sino que simplemente quedaría hidrógeno disponible. Eso fue lo que realmente hace alrededor de 20 años se pudo documentar mejor con datos científicos publicados a nivel internacional, y de ahí nosotros prácticamente tomamos esas ideas. Dijimos, listo, podemos hacerlo nosotros también. Vamos a comenzar a trabajar sobre nuestros propios residuos y empecemos a investigar si con nuestros residuos es posible también tener ese proceso. ¿Cuál es la circunstancia? La circunstancia es que ese proceso está amarrado a que básicamente el sustrato principal tenga gran cantidad de azúcares, y ojalá azúcares simples, sencillos, concretamente glucosa. Y ya se ha podido, más o menos al 2010-2012, se tenía muy identificado que era cuál el sustrato principal, cuáles eran los microorganismos principales para poder hacer ese proceso. Y lo que se encontró también, que como una alto potencial, pero a su vez se convertía en un cuello de botella, ya era en este caso, era que si bien la glucosa pues daba muy buenos resultados, tener glucosa como sustrato puro y grandes cantidades de glucosa sola, pues no era fácil tenerlo, tampoco sería rentable en términos económicos. Entonces surgía ya entonces el primer problema frente a esta nueva alternativa, y era el sustrato. Y en segundo lugar eran los microorganismos, porque para que pudieras utilizar adecuadamente esa glucosa y transformarla casi en su mayoría a hidrógeno, necesitas unas bacterias muy específicas, casi que hay dos o tres géneros de bacterias nomás, y ellas son bacterias anaerobias estrictas. O sea que las condiciones de diseño de los bioreactores para evitar precisamente el ingreso de oxígeno, pues son bastante delicadas, ¿cierto? Eso entonces, en términos de la fabricación del bioreactor más la disponibilidad del sustrato, comenzaba a limitar esa posibilidad que tiene esa opción de generar hidrógeno bajo esas circunstancias. Y ahí fue donde nosotros encontramos ese primer nicho de trabajo. Y dijimos, ¿qué tal si nosotros no nos concentramos en un sustrato como la glucosa, sino que nos concentramos en un sustrato que sea oferente, que esté disponible? Y comenzamos a trabajar en un proyecto con la Central Mayorista de Antioquia, tomando parte de su sustrato, lo que queda de residuo, ¿cierto?, allá, y comenzamos a hacer unos primeros trabajos, a explorar y a tratar de identificar algunos microorganismos nativos de ese sustrato, y que nos permitieran identificar si habían esos microorganismos de esos estrictos, o si habían otros microorganismos que de pronto no fueran estrictos, fueran facultativos, que no hicieran tan estricto el diseño del bioreactor, pero que pudieran ser utilizados. Y efectivamente los identificamos, encontramos que habían uno, y comenzamos a hacer trabajo con ellos a nivel de pregrado, y ya después pasaron a posgrado, y comenzamos a identificar que efectivamente sí podíamos contar no con uno, sino con un amplio número de microorganismos nativos de esos sustratos. Son bacterias, de hecho, incluso relativamente comunes pues en ese tipo de residuos, y comenzamos a hacer nuestros trabajos verificando que efectivamente no tendríamos que tener un diseño tan robusto de bioreactor, sino que el bioreactor podría ser casi que el mismo biodigestor convencional, pero que a su vez no tuviéramos que hacer otro proceso adicional, que era, por ejemplo, eliminar los microorganismos desde entrada, es decir, que hubiese que esterilizar el sustrato, porque pues, los residuos tienen una alta cantidad de diversidad de microorganismos. Ese era como el principal problema. Si utilizamos ese tipo de sustrato, entonces va a haber tanto microorganismo que van a competir entre ellos, y finalmente la fuente queda de ahí.
¿Y eso a nivel mundial cómo está? Es uno, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, un tema que surgió en las décadas anteriores, pero que no había tenido mucho desarrollo por lo que usted nos indicó. Ahora ustedes han logrado iniciar una línea de trabajo que parece que tiene futuro ¿Eso es algo muy de ustedes, muy de aquí, o a nivel internacional? ¿Cómo han encontrado ustedes pares que vayan en esa misma dirección, o cómo ubican entonces esto que han logrado desarrollar en el concierto internacional?
Sí, nosotros, como le venía indicando, finalmente logramos concretar un proceso productivo, o sea, un proceso de producción de hidrógeno por fermentación anaerobia, donde utilizamos incluso sustratos como son directamente desde la fuente, no los esterilizamos porque ese es el riesgo, si hay demasiado tipo de microorganismo habría que esterilizar para que no haya competencia y el rendimiento en la producción de hidrógeno se disminuya. Nosotros mantenemos ese mismo sustrato, además porque si hay que esterilizar eso generalmente se hace suministrando energía y entonces se compromete el balance energético del proceso. Lo que finalmente nosotros logramos hacer es que colocamos un consorcio de microorganismos, es decir, los mismos microorganismos presentes del sustrato, se le hace un tratamiento mínimo que es triturarlo, y una vez que ya está triturado se deposita en el bioreactor, se cierra y se comienza una primera proceso, una primera etapa de fermentación, donde lo que hicimos fue que en lugar de que esos azúcares vayan directamente a producir hidrógeno, hicimos un pequeño cambio. Esos azúcares van a producir ácido láctico durante una primera etapa de la fermentación. Y después un segundo grupo de microorganismos que también están presentes dentro del sustrato, dentro de ese consorcio inicial, toman el ácido láctico y lo llevan ya a ácido acético o ácido butírico, que son rutas productoras de hidrógeno. De esta manera nosotros logramos consolidar un proceso que permite que los sustratos no sean esterilizados, por lo tanto no se compromete el balance energético, que haya un consorcio, que no haya grandes competencias por el sustrato, porque unos primeros microorganismos toman el azúcar y lo llevan a ácido láctico, y después de ácido láctico lo llevamos a los otros ácidos que les mencioné, otro grupo de microorganismos, y eso lo manejamos a través del pH. O sea que realmente le controlamos el pH a la fermentación, y de esa manera nosotros logramos eliminar esos dos como cuellos de botella que en general en el mundo se plantean como los grandes limitantes para la producción de hidrógeno por fermentación anaerobia, que son un sustrato que tenga buenos componentes o una buena cantidad de carbohidratos sencillos, que en este caso los residuos de frutas, verduras y de muchas actividades agroindustriales los tiene, y además de tener disponible ese sustrato, tener una fermentación con unos fermentadores o bioreactores que no sean de difícil diseño ni costosos. Y nosotros también entonces lo pudimos realizar porque esos microorganismos con los que trabajamos son básicamente anaerobias facultativas que tienen ciertas tolerancias, por ejemplo, a ingresos accidentales de oxígeno o algo por el estilo. Así es que eso incluso también nos llevó a que pudiéramos solicitar una protección a nivel nacional vía patente e invención, que nos la concedieron a finales del año pasado. En el año 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio nos otorgó el proceso para producir biohidrógeno por fermentación anaerobia con residuos orgánicos. Nosotros ya hemos utilizado en general prácticamente la gran mayoría de los residuos de frutas y verduras convencionales, también hemos trabajado con residuos de derivados lácteos, lactosuero, también hemos trabajado con residuos del beneficio de café, como mucílago y pulpa de café, y en todos ellos hemos obtenido pues buenos resultados. Así que frente a eso, realmente puedo decir que fuimos pioneros, bueno, estamos siendo pioneros no solamente a nivel nacional, y ahora que la patente pues, se nos fue otorgada, hemos podido comenzar a sacar nuestras primeras publicaciones y ya hemos tenido invitaciones. El año pasado también, en el mes de noviembre, yo estuve en Italia, invitado precisamente por una organización europea para que ya comienzan a enterarse de nuestro trabajo, para que pudiéramos comentarles cómo fue que logramos consolidar que obtuviéramos resultados importantes en la producción de hidrógeno, rendimientos importantes, con un método que para nuestro caso, pues como lo planteamos desde un comienzo, es relativamente simple, sencillo, y que podría más o menos en un corto tiempo ser puesto al servicio de algunos interesados. De hecho, en este momento, esta semana estamos ya acordando una reunión con una empresa de aquí de Colombia que está interesada en ello, en esa invención, y que quiere conocer más detalles para ver si ellos comienzan a vincularse y empezar un convenio de validación tecnológica con la universidad.
Profesor Edilson, ¿y los usos de esta energía generada a partir del hidrógeno?
Sí, hay tres opciones básicas. De hecho, nosotros en el laboratorio de mecanización, ahí en el área de energía alternativa, ya tenemos el primer posible uso. Nosotros tenemos unas pequeñas secadoras que trabajan a gas, tipo laboratorio, que se utilizan para secar productos agrícolas. Y ya nosotros estamos complementando nuestro pequeño laboratorio, una especie de pequeña planta piloto, donde tenemos incluso hasta el espacio para comprimir el gas que producimos y ubicarlo sobre un contenedor, y ese contenedor ponerlo para que se lleve el gas directamente al quemador de ese secador y comenzar a comparar con un sistema convencional de propano, que es lo que tradicionalmente se utiliza. Y ahí empezaremos a ver los primeros usos. También tenemos proyectado, de hecho, ahora en la convocatoria, una de las convocatorias de la universidad, nos presentamos en compañía del profesor Carlos Sánchez de la Facultad de Minas, quien también se ha venido interesando en este tema a partir precisamente de los resultados que se han estado publicando, donde él trabaja desde hace muchos años con lo denominadas celdas de hidrógeno o celdas de combustible. Máquinas que reciben hidrógeno, también se obtiene, se toma oxígeno y se hace un efecto contrario a más o menos la electrólisis, donde se une hidrógeno-oxígeno y se produce una corriente eléctrica, o sea, se produce energía eléctrica. Entonces son máquinas generadoras de energía eléctrica y él está interesado en que podamos utilizar el hidrógeno, el biohidrógeno que producimos en unas celdas de hidrógeno que él ha producido, que él ha fabricado y que permitiría posiblemente utilizar un compuesto como el que tenemos nosotros, que es más o menos 50% de hidrógeno, 50% de CO2, utilizarla y evaluar el funcionamiento precisamente de estas celdas.
Una pregunta para una respuesta muy corta porque ya el tiempo se nos acaba. ¿Qué biomasa se necesita, digamos, para producir el gas que se acumula en una pipeta de 40 litros?
En términos de la cantidad, profesor, ¿de qué tipo de biomasa?
Es decir, la biomasa de donde se piensa generar la energía de hidrógeno, ¿cuánto se necesita para producir el equivalente a una pipeta de 40 litros?
Ah, ok, perfecto, profesor. Nosotros estamos hablando más o menos que estamos teniendo un rendimiento de alrededor de 10 kilogramos, o sea, 10 litros de hidrógeno por cada kilogramo de sustrato que nosotros producimos. En ese orden de ideas más o menos estamos hablando. Entonces, más o menos podemos estar hablando alrededor de que podríamos estar requerir entre 60 a 70 kilos de esa biomasa para poder estar produciendo como esa cantidad. Nosotros, lógicamente, lo tenemos que tener muy claro desde el punto de vista también de la calidad del quemador, del rendimiento del quemador, porque nosotros en este momento no tenemos un diseño para quemador de hidrógeno, ¿cierto? O sea, los quemadores son para otros gases convencionales que hay, y eso probablemente también afectará y será otro tema importante también de desarrollo, ¿cierto?
Disculpa que me interrumpa ahí, pero el tiempo no se acaba, porque es que ya se genera otra línea de investigación también muy importante. Mejor dicho, es apasionante de verdad las propuestas que se están generando, como este de la energía con base en hidrógeno, que es pionera a nivel mundial y de las cuales ustedes ya han obtenido la patente para la generación de la energía. Ahora, lo que se sigue es toda una línea de trabajo, de almacenamiento, de convertidores, de quemadores, etcétera, pero así es. Ojalá puedan encontrar ustedes los recursos y también los equipos interdisciplinarios para desarrollar esto. Sé que se nos quedaron muchos temas que usted está desarrollando en esto de energías alternativas, pero de verdad que fue impactante detenernos en esta puntual de generación de energía con base en el hidrógeno. Yo creo que en próximos programas podemos extendernos a los otros temas que ustedes están trabajando. Profesor Edison, felicitaciones, un gran abrazo, de verdad que es orgullo UN escuchar a nuestros colegas cuando se han entregado de esta manera y sacado adelante proyectos que sean pioneros. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y le dejo los micrófonos para que por favor se despida nuestra audiencia.
Sí, a usted, profesor León Darío, muchísimas gracias. Yo también destaco al profesor que nos coordina en el tema de las estaciones agrarias, que incluso también tenemos un proyecto de granja solar en Cotobé, muy adelantado. Y gracias a todos ustedes pues por escucharnos y por la invitación que nos hacen.
Agrocampus Radio. Ciencia, agro y sociedad. el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.